Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Entre la sombra mientras la calle desierta me lleva hasta tu puerta frente al lúgubre balcón para cantar bajo una luz de plata la serenata que nació de mi ilusión. Se escuchan los acordes mientras mi alma en tu ventana se posa cual liviana golondrina de mi voz, llevando hasta tu alcoba los versos que te roban tan solo un breve instante de atención. La luna de testigo mirando desde el cielo escucha mi desvelo, diamante confesión. Con esta serenata te canta quien te sueña, a ti que eres la dueña de mi corazón. Que te amo con el alma lo saben las estrellas, que llevo en mí la huella profunda de tu amor. Que paso noche y día soñando te despierto, perdido en el desierto de tu incomprensión. Se asoma algún vecino quejumbroso en la ventana, 3 de la mañana ya palpita en el reloj. Las horas se pasaron con la copa, pido disculpa, más necesité el valor.
Pate de Foix es un grupo musical cuyo estilo mezcla géneros como el tango y el jazz. Este grupo nació en la Ciudad de México y está integrado por músicos de diferentes países, actualmente con miembros de México, Argentina, Palestina y Brasil. Con ellos escuchamos Serenata.
Mirando desde el cielo, escucha mi desvelo, diamante confesión. Con esta serenata te canta quien te sueña, a ti que eres la dueña de mi corazón. Que te amo con el alma, lo saben las estrellas, que llevo en mí la huella profunda de tu amor. Que paso noche y día soñando te despierto, perdido en el desierto de tu incomprensión.
Tasa de incidencia, Bolaños se encuentra en 6º lugar estatal de casos positivos de dengue. Disminuyen los casos de hepatitis en Jalisco. Anuncian la estrategia ALE para que los municipios puedan fortalecer sus acciones contra la violencia de género. No logran conseguir terreno para nuevo vertedero en Huejúcar. En los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de algunos gentilicios de América.
Música.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. También quiero saludar a aquellas personas que nos escuchan a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán y por supuesto a todas aquellas personas que nos escuchan más allá de Colotlán, sea porque van viajando en sus automóviles y pues llevan la señal, o a quienes viven, por ejemplo, en Santa María, en Tlaltenango, en cualquier municipio de la región norte de Jalisco o sur de Zacatecas que estén sintonizando este espacio. Comenzamos con los detalles de la información. De los 52 casos reportados y estudiados en Bolaños, 11 fueron confirmados como positivos para dengue. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que datos recabados por la Secretaría de Salud Jalisco y proporcionados por Salvador García Hernández, coordinador estatal de arbovirosis en la entidad, indican que Bolaños, por tasa de incidencia, se encuentra entre los primeros lugares a nivel estatal en casos positivos de dengue, ya que el último reporte lo coloca en sexto puesto, señaló el funcionario.
Bolaños, por tasa de incidencia, se encuentra en sexto lugar a nivel estatal, con una tasa de incidencia de 130 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí cabe señalar que mientras más pequeña es la localidad cuando se habla de tasas de incidencia, un lugar más privilegiado dentro de los primeros es en donde se ubica, porque pues tenemos una menor densidad poblacional con un número de casos relativamente elevado, que para una comunidad pequeña, una localidad pequeña, 11 casos, que son los que se localizan en la localidad de Bolaños, pues es una cantidad importante, es por eso que se ubica en sexto lugar.
García Hernández señaló que el último reporte corresponde a la semana 31 del año, que concluyó el 5 de agosto. Invitó a la población a tomar precauciones y acudir a recibir atención médica en caso de presentar algún síntoma.
En Bolaños tenemos registro de inicio del brote el día 2 de julio y a partir del 2 de julio hasta el último caso que ha sido reportado como probable, que fue el 5 de agosto, se reportaron un total de 52 casos. De estos 52 casos, que son casos estudiados, 11 casos se confirmaron para dengue, uno se descartó para dengue y hay 40 casos probables en esa clasificación todavía. Es importante recalcar el hecho de que a partir del día 5 de agosto ya no se ha tenido registro alguno sobre algún caso sospechoso de esta enfermedad. No obstante, todavía sigue siendo importante el hacer la petición a la población. En caso de reportar, registrar o presentar algún dato clínico de dengue, acuda a una unidad de salud para que este caso sea captado y pueda aparecer en nuestros sistemas de información.
El entrevistado señaló que se debe tener precaución y eliminar criaderos de mosquito, así como tomar medidas en lugares concurridos o donde haya mucha población.
El dengue es una enfermedad transmitida por vector y, por tanto, en todo aquel lugar en donde exista este vector, que es el Aedes aegypti, representa un riesgo de transmisión. Esto se incrementa todavía más en lugares en donde hay una alta densidad poblacional o movilidad poblacional. Tal es el caso de los centros universitarios. Algo muy importante que tenemos que asegurar antes del ingreso de los estudiantes o en las primeras días, la primera semana del ingreso de los estudiantes, es que el plantel educativo se encuentre libre de criaderos. Si nosotros logramos que este centro universitario no tenga recipientes con agua en donde se pueda desarrollar este vector, estamos impactando de forma directa la transmisión de dengue, chikungunya y zika, reduciéndola de una forma muy importante.
Cabe señalar que en Chimaltitán también se presentó un brote de 6 casos positivos que ya fue controlado, y con esto concluye el funcionario de la Secretaría de Salud Jalisco. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Si me ayudas a alcanzar esa carpeta, aquí tengo para hacerles, para recordarles algunas medidas que hay que tomar para prevenir problemas relacionados con el dengue, porque finalmente hay medidas muy básicas que podemos tomar desde casa para evitar que se hagan criaderos de este mosquito, que además nos transmite otras enfermedades, puede ser dengue, zika, chikungunya, y son acciones muy básicas que podemos realizar en nuestros hogares. Por ejemplo, asegurarnos de que en la casa, el patio y el jardín pues estén siempre barridos, ordenados, evitar conservar recipientes que puedan almacenar agua. Hay que deshiervar y también los depósitos que tengamos de agua limpia, que es donde se reproduce este mosquito, pues hay que tenerlos bien tapados y, si es posible, también clorados. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de las fuentes, como el agua está en movimiento, no hay riesgo, pero si el agua no está circulando, sí hay riesgo de que los zancudos pongan sus huevecillos y pueda reproducirse. También hay que revisar el interior de las casas, patio, jardín, para verificar que no haya espacios donde se esté acumulando agua. Llantas, algunas cubetas, botes, incluso tapitas, por muy pequeñas que sean, y que puedan acumular algo de agua. Son acciones muy, muy simples que debemos tomar en cuenta, la descacharrización, como se le dice, ¿no? Para evitar estos criaderos. Así que es cuestión nada más de poner atención, de voluntad, y evitar esta reproducción del mosquito transmisor del dengue.
Así es.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en señal informativa, disminuyen los casos de hepatitis en la entidad. Y anuncian la estrategia ALE para que los municipios puedan fortalecer sus acciones contra la violencia de género.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alfredo y Arnulfo. En 1770 nace Mariano Matamoros y Guridi, sacerdote mexicano que participó en la Guerra de Independencia de México. Morelos reconoció la habilidad de Matamoros para la guerra y lo elevó al rango de lugarteniente general, su verdadera mano derecha, como lo llamaba. Muere fusilado el 3 de febrero de 1814. En 1777 nace Hans Christian Ørsted, físico y químico danés, conocido por haber descubierto de forma experimental la relación física entre la electricidad y el magnetismo y por aislar el aluminio. La Royal Society le entregó la medalla Copley en 1820. Fallece el 9 de marzo de 1851. En 1970 nace Rodrigo Gómez Gómez, banquero mexicano, director general del Banco de México de 1952 hasta su muerte en 1970, durante el periodo denominado Desarrollo Estabilizador. Nace el 18 de mayo de 1897.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 97 centavos y se vende 19 pesos con 91 centavos. El euro se compra 20 pesos con 25 centavos y se vende a 22 pesos con 24 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Las acciones implementadas por la población han favorecido que los casos de hepatitis en el estado vayan a la baja, según informes de la Secretaría de Salud Jalisco. Y bueno, en esta nota seguramente confirmaremos cómo la ciudadanía podemos tomar acciones importantes para contribuir en preservar la salud. Te escuchamos, Gonzalo.
Así es, Anita. La hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente al hígado. Su causa puede ser infecciosa, inmunitaria o tóxica. También es considerada, dependiendo su etiología, una enfermedad de transmisión sexual. En Jalisco, el número de casos ha ido a la baja. Así lo explica Ricardo García Gaeta, jefe del Departamento de Medicina Preventiva del OPE de Servicios de Salud Jalisco.
Creo que ha sido en gran manera por la prevención y las acciones y medidas preventivas que ha tomado la población en general. Cuando hablamos nosotros de hepatitis, tenemos varios tipos de virus. Hablamos de hepatitis A, B, C, D, E. En el caso muy particular de la hepatitis A y la hepatitis E, son infecciones que se transmiten de manera fecal oral. Es decir, que desde un simple lavado de manos, que podría ser una acción tan simple, pero con una repercusión en la salud pública de todos los jaliscienses, tiene gran importancia. Entonces, desde que nosotros hemos estado intensificando campañas en el adecuado lavado de manos, en lavarte las manos después de ir al baño, el lavado adecuado de alimentos, eso ha permitido que se disminuyan en gran manera esas infecciones.
La cantidad existente de vacunas es suficiente para quien lo requiera. La prevención seguirá siendo la mejor forma de evitar un contagio y sufrir los efectos de la enfermedad, reiteró García Gaeta.
Una de las nuevas estrategias que tenemos para este año, por parte de Servicios de Salud Jalisco, se adquirieron dosis de hepatitis A, esto para ser aplicado en grupos vulnerables y en el grupo de personas que más lo requieran. Otra de las grandes oportunidades, con lo cual hemos visto que han disminuido las infecciones de hepatitis B, ha sido por la aplicación de la vacuna. Te comento que tenemos nosotros la aplicación de vacuna de hepatitis B y esto es a partir del nacimiento. Esto es una gran oportunidad y con ello ha permitido que de las tasas que teníamos de incidencia o el número de casos que se reportaban estén disminuyendo por las acciones preventivas.
Aunque no existe un porcentaje comparativo con años anteriores debido a la constante actualización de los datos, cada vez hay menos reportes de la enfermedad. El entrevistado mencionó los que se han presentado en el año y enumeró algunas recomendaciones.
El número reportado de casos de hepatitis A de inicio de año. Al momento tenemos un total de 52 casos, principalmente si se va a realizar algún tatuaje, que sean con las medidas estériles. No compartir agujas, sobre todo en estos usuarios de drogas intravenosas. Es bien importante las protecciones de barrera, no tener conductas de riesgo sexuales. Principalmente la vacunación a todo el personal de salud, eso va a ser súper importante cuando hablamos de hepatitis B. Y si hablamos de hepatitis A, pues el lavado adecuado de manos, evitar en los lugares de hacinamiento, estar haciendo acciones de limpieza continua, por ejemplo en guarderías, en asilos o en hospitales o sitios donde ya tenemos algunas personas cautivas, hay que estar haciendo acciones de limpieza, evitar este contagio fecal-oral.
Ante cualquier síntoma o sospecha de la enfermedad, es necesario que se acuda al médico y también es de importancia completar los esquemas de vacunación de los menores para que no sufran un contagio de hepatitis, concluyó el funcionario. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Qué dieta es mejor durante el embarazo? Si bien una simple dieta de estilo mediterráneo en el embarazo no es suficiente para reducir el riesgo general de complicaciones maternas y de descendencia adversas, sí tiene el potencial de reducir el aumento de peso en el embarazo y el riesgo de diabetes gestacional, según un estudio publicado en PLOS Medicine. Los resultados muestran que una dieta de estilo mediterráneo, incluidos 30 gramos de nueces por día y aceite de oliva virgen extra, llevó a una reducción de un 35% del riesgo de desarrollar diabetes en el embarazo y, en promedio, 1.25 kilogramos menos de aumento de peso en el embarazo. El estudio sugiere que una dieta de estilo mediterráneo podría ser una intervención eficaz para las mujeres que entran en un embarazo con obesidad preexistente, hipertensión crónica o niveles elevados de lípidos. Este es el primer estudio que muestra que las mujeres embarazadas con alto riesgo de complicaciones pueden beneficiarse de una dieta de estilo mediterráneo para reducir el aumento de peso y el riesgo de diabetes gestacional, explica el líder del estudio, Shakila Thangarathinam, en un comunicado. La implementación de esta dieta parece ser efectiva y aceptable para las mujeres. Las pautas dietéticas actuales no incluyen los componentes clave de la dieta de estilo mediterráneo en sus recomendaciones. Se debe alternar a las mujeres que están en riesgo de diabetes gestacional a que tomen medidas desde el principio del embarazo, consumiendo más nueces, aceite de oliva, frutas y granos sin refinar, al mismo tiempo que reducen la ingesta de grasas animales y azúcar. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo?
Muy buenos días para todos.
¿Más descansadito después del periodo vacacional?
Un poco descansados y listos para seguir en este próximo semestre.
Muy bien. Pues platícanos, ¿cuál es el tema con el que vamos a empezar hoy?
Vamos a comenzar con el que adelantaron justamente hoy en los inicio de este espacio. Uh-huh. Y porque durante este periodo que estuvimos de vacaciones, quizás una de las cosas que la gente que ve televisión de manera casi obligatoria debió haber visto fueron los Juegos Panamericanos.
Exacto.
Entonces, siempre aprendemos mucho viendo los Juegos Panamericanos. Se puede aprender de algún deporte que no conocíamos, o se puede aprender también de nombres de países, o a veces uno queda con la curiosidad de dónde están ubicados esos países. Uh-huh. O lo que vamos a tratar del día de hoy, que son los gentilicios de las personas que provienen de esos países. Uh-huh. Es decir, así como al que proviene de México le dicen mexicano, ¿cómo le dicen a quienes nacieron en algunos países a los que no estamos tan acostumbrados a mencionar, uh-huh, porque no tenemos tanto vínculo, pero que pertenecen a América?
Justamente ayer platicaban aquí mis compañeros, algo preguntaban de que cómo se le dice, yo sé que esto no es de América, pero cómo se les dice a los de Hamburgo, y empezábamos con la broma de hamburgueses o hamburguesas o una cosa así, ¿tú sabes?
Posiblemente debe ser hamburgueses.
¿Hamburgueses?
Sí, posiblemente.
¿Hamburgueños?
No lo creo.
Hamburguenses, sí, hamburgueses.
Bueno, pero ajá, es un poco arbitrario a veces esto de la denominación.
Claro.
Lo cierto es que cuando existe una, hay que adaptarse. Y claro, en algunos casos, como veremos a continuación, existen hasta dos.
Hasta dos maneras de decirles.
Así es. Entonces, los países que vamos a ver hoy son pocos y quizás son algunos que no conocemos tanto, que están en América, algunas son islas que están en el Caribe, uh-huh, por ejemplo. Y es interesante tener un poco de noción de cómo se escriben sus, claro, gentilicios.
Perfecto.
Por ejemplo, el de Antigua y Barbuda. ¿Cómo le dicen a los habitantes o quienes nacieron en Antigua y Barbuda?
¿Antiqueños?
Les dicen antiguanos. Antiguano o antiguana, según sea masculino o femenino, ¿no?
Antiguanos.
Antiguanos.
De Antigua y Barbuda.
De Antigua y Barbuda. Por si lo pensaron, no les dicen barbudos.
Barbones tampoco.
No, tampoco. Son entonces, antiguanos.
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 Ok.
¿Qué pasa con los que nacieron en Aruba?
¿Arubenses?
No, arubeños.
Ah. Es arubeño. Era mi segunda opción.
¿Arubeño o arubeña?
Arubeños.
Con el que nació en Barbados.
Ajá.
Los de Barbados son barbadenses.
Ok.
Con terminación en S, ¿no? Barbadense. Uh-huh. En S-E.
Barbadenses.
Los que nacieron en Belice, que están aquí pegaditos a México, son beliceños.
Ajá.
Y se prefiere escribir Belice con C. Aunque uh-huh. Nasto ha prohibido la escritura con Z, pero se prefiere con C. Okay. Y beliceño también con C.
Ok. Con Z yo creo que no lo había visto.
Sí, también existe esa escritura de ese país, de las dos maneras. La Real Academia lo prefiere con C.
Perfecto.
En este caso.
Ok.
Los que nacieron en Bermudas son bermudeños.
¿Tú naciste con Bermudas? Ah, no, no va por ahí, ¿verdad? Los que nacieron
no, no va
en
por
Bermudas.
Ahí. En Bermudas. Okay. No con Bermudas.
Bermudas, bermudeños.
Bermudeños. Los que nacieron en Dominica, o una persona que nació en Dominica es dominiqués. Y aquí hay que tener mucho cuidado de no confundir con quienes nacieron en República Dominicana. Porque esos son otros y
otros,
son dominicanos.
Dominicanos. Y aquí sería dominiqués, ¿con S o con Z?
Con S.
¿Con S y con acento?
Con acento, sí, así es.
Ok.
Los que nacieron en Guyana, o el que nació en Guyana es guyanés o guyanesa, según sea hombre o mujer. El que nació en Surinam es surinamés. Hasta parece un poco trabalenguas, esta palabra, surinamés. Y el que nació en Jamaica tiene dos maneras de decir su gentilicio. Uno es jamaicano o la otra es jamaiquino.
Jamaiquino es como jamaiquino. Yo conocía. Entonces, jamaicano.
Jamaicano o jamaiquino.
O ino.
Cualquiera de las dos maneras son apropiadas.
Perfecto.
Para mencionar a las personas que nacieron en esa isla. Entonces, son algunos de los países los... quizás los menos comunes o que nunca nos pusimos a pensar.
Exacto.
De cómo se les decía a los que nacieron ahí.
Muy bien.
Y vale la pena, para cerrar este tema, mencionar que los gentilicios, si decimos arubeño, barbadense, beliceño o el que corresponda, se escriben con minúsculas.
Okay.
Al igual que mexicano.
Claro.
Mexicano se escribe con minúsculas también.
Exactamente. Entonces, gentilicios,
país, ajá. Sí, con mayúsculas.
Claro, porque el es el nombre propio.
Así es, y el gentilicio con minúsculas. Entonces siempre tener esa precaución.
Perfecto, ahí está entonces. ¿Y cuál es el siguiente punto?
Una pregunta que nos podemos hacer, ¿es lo mismo decir especie que especia?
Según yo, no.
No es lo mismo decir
significan especie. Cosas totalmente diferentes. Bueno, aunque...
significan cosas diferentes,
ajá,
sí.
Aunque una especie puede terminar en especia.
Puede ser
una especie de planta.
Puede terminar siendo o puede aplicarse como una especie. Sobre esto nos hace una recomendación el Instituto Cervantes y nos dice primero que es una especie terminada con A. Es una sustancia vegetal aromática usada como condimento. Eso es una especie. Así es. Y una especie es una clase o conjunto de seres semejantes. En este caso, como lo comentabas hace un momento, una especie de planta puede utilizarse como una especie si se utiliza como una planta aromática con la cual condimentamos. Aquí hay que tener mucho cuidado con la diferencia que hay que hacer con la expresión en especie. Por ejemplo, cuando hacemos el pago en especie.
En especie.
Esto significa que no se hace el pago con dinero, sino que se hace con algo material o se hace algún intercambio de otro tipo. En ese caso sí, no se puede decir en especie o en especias. No existe el pago en especie o en especias, sino que es pago en especie.
Claro.
Esa es la forma correcta de decirlo.
Muy bien.
Entonces, no hay mucha diferencia en la escritura de la palabra, pero sí en el significado.
En el significado, exactamente.
Y no son reemplazables uno por el otro.
Exacto. Sería incorrecto decir, voy a ponerle esta ya me hice bolas. Esta especie a mi sopa.
Por ejemplo. No.
A mi platillo.
Sería esta especie. Si es que voy a poner un vegetal aromático. Como condimento.
Perfecto. Muy bien, pues gracias por estas primeras dos. Y el mexicanismo es...
Quizás no lo debimos haber guardado para noviembre, pero lo adelantamos para que vayan haciendo boca los colotlenses. Vamos a hablar del molote.
Del molote.
De la palabra molote. De la palabra molote.
Qué rico los molotes.
Así es. Es una palabra que, como muchísimas del mexicano actual, viene del náhuatl. Y la escritura es molotl.
Sí.
Como muchas otras que terminan en TL.
Ajá,
en este caso, ¿no? Y literalmente esta palabra molote significa o refiere a algo con forma de ovillo o de bola.
Con forma de ovillo
o de bola. Eso es un molote. Algo que tiene forma redondeada, por decirlo de alguna manera. Tiene muchos significados esta palabra en México, no solamente la que se están imaginando. De hecho, solo una de los significados coincide un poco con cómo lo utilizan los colotlenses.
Pero fíjate que por lo que me he dado cuenta, hay muchos colotlenses que no conocen los molotes. Y aquí son famosos en la kermés de Santa Cecilia, que según me explicaban, déjame hacer este paréntesis, como es organizada por el colegio, se dice que los molotes, y no sé si esto sea tal cual me lo comentaron, las religiosas que vienen de Guanajuato son, que allá parece que se acostumbran los molotes y que son quienes trajeron de alguna manera la idea de este platillo para esa kermés. Y me ha tocado con compañeros aquí que no conocían los molotes, que son colotlenses y que no los habían probado. Ya los probaron y les encantaron. Pero bueno, tal vez no todos sepan qué son los molotes y que es, yo les digo, es como una especie de taquito, pero está cerrado por los dos extremos. O sea, como una gordita, pero la terminan haciendo como bolita, pero queda medio ovalada, no sé.
Con un relleno.
Con un relleno ya a gusto de cada persona, ¿no? De carne, frijol, papa o lo que se les ocurra, pero así son es. Deliciosos.
Y hay uno de los significados que coincide con lo alimenticio, otros no.
A ver.
Por ejemplo, un molote sirve para referirse a un envoltorio mal hecho. Es un molote, es un envoltorio mal hecho. Y esto tiene sentido con el origen de la palabra, que significa ovillo o bola. Es decir, un envoltorio mal hecho puede parecer una bola o un ovillo. Por otra parte, y aquí me voy a permitir leer la definición porque es un poco larga, un molote puede ser un conjunto de hilachas que se colocan en la punta de un palo o algo semejante para limpiar el polvo de los techos. Así de específica la definición.
O sea, no el típico plumero que conocemos, sino un montón de...
hilachas, dice la definición, colocadas en la punta a modo de escoba, pero que sirve para limpiar el polvo de los techos. Así de concreto. También se le puede decir molote al peinado femenino en forma de ovillo o de bola.
Claro, un molotito.
Eso también, el molote es el que se hace para el peinado. Y también dice Jorge García Robles, dentro de todas estas definiciones, que el molote es una especie de quesadilla en forma de cilindro.
Claro.
Y aquí puede tener que ver un poco con el molote que se hace aquí en Colotlán, aunque, como lo comentabas hace un momento, el relleno puede variar.
Exactamente, en este caso. Aunque no sea originario de Colotlán. Dice que las quesadillas también, ¿qué? Que también puede variar. Diego es de Ciudad de México, luego empezamos aquí con el pleito de que las quesadillas, él dice que las quesadillas no son con queso, pero se llaman quesadillas.
Hay todo un dilema.
Y es todo
muy
el pleito.
Eso, ¿no?
Y justamente ahorita iba a comentarlo, pero se me adelantó.
Vamos a buscar algunas referencias concretas de autores respetados sobre este tema y hablaremos de las quesadillas
para hablar
en algún
de quesadilla.
Momento.
Perfecto. Sí. Y supongo que es un mexicanismo.
Sí, posiblemente. Pero...
Del origen de la palabra náhuatl, quesetl, ¿qué sería? Porque, me dan risa
todas
estas terminaciones. Molotl, quesetl.
Molotl.
¿No? A ver qué. Muy bien. Pues a ver entonces, ¿con qué nos encontramos? De molote serían todas las definiciones.
Por lo pronto hay algo muy particular aquí, con el molote en Colotlán.
Exacto.
Es decir, podríamos agregar ese significado a la lista de sentidos que tiene la palabra molote en México, que varía mucho.
Sí, la descripción, digo, finalmente se hace alusión a una comida, ¿no? Acá el asunto es que hay quien puede definirlo como una especie de quesadilla, otro como una especie de flauta, otro como una especie de taquito, otro como un pedazo de masa ahí medio hecho bola, medio ovalado. Bueno, pero creo que la relación sería la misma.
Así es, así es. Sobre todo en esta parte alimenticia. En las demás, desconozco si la gente lo utiliza como un instrumento para limpiar el polvo del techo, o si se refieren como molote.
El molotito del peinado, sí, ajá. Ese sí lo conocía. Sí, entonces, sí, este sí nada más un molotito. Mira, ahí anda con su molotito. Pero haciendo referencia al peinado, tal cual, así ¿no? Es. Así como a la bolita de pelo ahí, medio ahí se va.
Y todo tiene sentido con el origen de la palabra, que justamente es una bola o un ovillo.
Aunque en este caso también lo menciona como una bola mal hecha, ¿no? Así como al aventón.
Sí, un envoltorio mal hecho.
Exactamente. Muy bien, Leo, pues muchas gracias. Gracias a las personas que están siguiendo la transmisión a través de Facebook. La invitación para esta tarde.
A las 4 de la tarde en Acústica Global. Hoy es día de escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Que tengas excelente día.
Gracias igualmente para todos.
Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. En un momento continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Asignan 4 millones de pesos para fortalecer las estrategias enfocadas a salvar la vida de las mujeres en Jalisco. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Con la intención de sumar medidas de carácter integral para alcanzar la igualdad, pero sobre todo mejorar la situación de seguridad para las mujeres en Jalisco, presentan la estrategia ALE, que fortalecerá en efecto los municipios que están marcados por la alerta, entre los que se encuentra Mezquitic. Así lo anuncia en rueda de prensa Fela Pelayo, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
Buscamos una ruta de seguimiento a la alerta de violencia que tenga una colaboración directa con los municipios. Esto es fundamental para que podamos asegurar el avance y el cumplimiento de la alerta. Para esto, los municipios pues deben de tener su plan de trabajo, el cual contiene actividades que deben realizar, unidades responsables, temporalidad de cumplimiento, presupuestos asignados y metas. Exactamente lo mismo con lo que contamos en la alerta estatal.
La estrategia ALE está dirigida a los 11 municipios y para cumplir su objetivo han destinado un recurso de 4 millones de pesos para fortalecer las estrategias enfocadas a salvar la vida de las mujeres en Jalisco, agregó.
Creemos que como Estado también tenemos una responsabilidad compartida y bueno, para mencionar cuáles son estos municipios que tienen la alerta federal y local, son Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán el Grande, Mezquití, Lagos de Moreno y Ameca. Por lo anterior, y precisamente para fortalecer desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, identificamos varias áreas de oportunidad para los municipios, por lo que estamos asignando una bolsa de 4 millones de pesos para que ellos puedan cubrir la parte que no se alcanza a cubrir desde el presupuesto con el que se cuenta. Es decir, hay que señalar que muchas de las acciones que se tienen que atender para la alerta de violencia corresponden a la voluntad de quienes están al frente de las instancias, pero hay muchas otras que sí requieren presupuesto y que precisamente para eso nosotros nos estamos comprometiendo con ellos para dar cumplimiento a la misma.
Los municipios podrán designar ese recurso en diferentes espacios, fortalecer las unidades de búsqueda y rescate que respondan al protocolo ALBA con la contratación de personal especializado, por citar algún ejemplo, señaló la funcionaria.
Este recurso puede ser utilizado en los municipios, por ejemplo, para el uso de los pulsos de vida. Además del pulso de vida, los municipios podrán designar este recurso para diferentes temas. Por ejemplo, pueden fortalecer sus unidades de búsqueda y rescate municipales para responder al protocolo ALBA. Pueden crear y fortalecer unidades especializadas en comisarías municipales para el seguimiento y atención de mujeres que cuentan con órdenes y medidas de protección.
Los 4 millones etiquetados podrían servir también para cumplir este objetivo y serán los municipios quienes presenten sus proyectos con base en los lineamientos establecidos en cada una de las alternativas propuestas, señala Fela Pelayo.
Resalto que los lineamientos para este apoyo que estaremos emitiendo en las próximas semanas, pues serán los propios municipios que deberán de buscar este recurso para poderlo utilizar. Nosotras en este momento estamos terminando de detallar estos lineamientos que nos permitan asegurarnos de que el uso de estos recursos irá destinado única y exclusivamente para atender la alerta de violencia contra las mujeres.
El recurso estará disponible a partir del próximo mes. Los 11 municipios que podrían participar en esta convocatoria tendrán que darle seguimiento a la misma y por su parte la Secretaría tener la certeza de que este recurso sea asignado para el fin propuesto. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por esta información que nos compartes. Ahora platícanos, por la saturación de residuos, insisten en obtener recursos para abrir un nuevo vertedero en Huejúcar. Te escuchamos con la información.
Así es, Ana Cristina, el vertedero actual de Huejúcar, bueno, pues se encuentra ya rebasado en su capacidad y la falta de un espacio para darle un tratamiento final a estos, bueno, pues se suman a los problemas que la administración municipal enfrenta y que los ha llevado a realizar un esfuerzo en la recolección de los mismos, tal y como lo explica Arcelia Díaz Márquez, presidenta de este lugar.
Es una labor titánica porque se tiene que vaciar, ir cubriendo pues lo que es la tierra que normalmente se le pone. Entonces se tiene que hacer más trabajo del que se debe de hacer normalmente. Pero bueno, pues es precisamente eso. Trabajando es que lo estamos logrando, pero sí, de que hace falta tenerlo el nuevo, hace muchísima falta.
Encontrar el terreno indicado y conseguir su adquisición son retos a los que continúan enfrentándose y que de alguna manera han obstaculizado la creación del proyecto que les permitiría gestionar el recurso necesario para abrir el espacio citado, agregó la alcaldesa.
Tenemos el actual, ya rebasa el 100%, o sea, ya no es viable donde estamos con la basura ahí, porque está prácticamente cubierto. Entonces ahorita ya estamos batallando mucho subir los camiones y tener ahí el vertedero cubierto para cuidar el medio ambiente en ese aspecto. Entonces estamos solicitando un apoyo para el nuevo vertedero y viendo también los terrenos que son más viables. Se está haciendo ya el proyecto para presentarlo ante Secretaría de Medio Ambiente para ver cómo vamos a trabajar en ese aspecto, que en este caso pues lo más es precisamente lo caro de hacerlo y comprar el terreno.
El vertedero actual se encuentra en un 100% de su capacidad y aunque han analizado la pertinencia de solicitar ayuda en municipios cercanos, prefieren insistir en la obtención de un espacio nuevo, reitera la presidenta.
En cuestión de cuánto sería, qué es lo que ocuparíamos o cuánto se invertiría, aún no tenemos el proyecto, ya que depende mucho que localicemos el lugar. Primero tiene que ser apto, que tiene que estar regulado precisamente por el medio ambiente. Y a partir de eso es donde vamos a saber qué tan caro o qué tan barato puede ser para poderlo, y ahora sí, gestionar en cuestiones de llevar el proyecto directamente y decirles esto es lo que ocupamos, esto es lo que con que nos pueden apoyar en ese aspecto.
A fin de obtener el recurso citado, el ayuntamiento debe presentar un proyecto viable, pero además contar con el terreno adecuado, un aspecto en el que han tenido dificultades, no solo por el costo que les implica, sino porque este cumpla con los lineamientos básicos establecidos y porque las personas pues no desean vender sus terrenos para que se utilice con esta finalidad. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, pues muchas gracias, Lupita, por los detalles que nos compartes. Así de complicadas las cosas para poder adquirir un terreno en Huejúcar para poder tener este espacio, pero bueno, habrá que seguir buscando porque se comenta pues que es una necesidad importante.
Así es, Ana Cristina, y bueno, pues obviamente el dinero ha sido un obstáculo, pero a decir por la presidenta, es también esta situación que los posibles dueños de estos terrenos no desean que se utilice para estos fines, entonces también han tenido ahí un problema por resolver.
Así es, muchas gracias por la información, Lupita. Vamos a ya nos despedimos, ya es hora de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día y les recuerdo, próximo miércoles 21 de agosto vamos a tener nuestra transmisión especial con motivo del aniversario de la Fundación de Colotlán. Esperamos que nos acompañen como generalmente lo hacen en esa fecha. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.